Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos amados, vamos a ver qué significa la presencia de María en medio de la comunidad cristiana. Podemos decir que es la resonancia eclesial de María. Eclesial quiere decir de iglesia. ¿Qué significa tenerla a ella entre nosotros? ¿Qué significa para el pueblo cristiano contar con la Madre de Jesús? Y vamos a encontrar cinco palabras muy importantes que describen lo que significa María dentro de la iglesia. Como ella, con su presencia, con su oración, con su testimonio, verdaderamente es una guía, verdaderamente es un faro encendido. Y por eso han dicho muchos santos, muchos, que el amor a María es una señal de estar uno destinado a la gloria del cielo. Es señal de cielo, ya en la tierra. Y me parece muy bello que nosotros, aquí reunidos, descubramos ese papel tan importante que tiene María en la iglesia en general, pero también el papel que tiene ella en nuestra realidad particular de parroquia, de comunidad creyente. Entonces, para organizar nuestro tema, vamos a tener cinco puntos que nos ayudan para asomarnos a estos tesoros de la vida de la fe cuando reconocemos a María en medio de nosotros. ¿Por dónde empezar estos cinco puntos? Vamos a empezar con una palabra: prueba. Prueba en el sentido de demostración. María es la prueba evidente del Evangelio. Si quieres otra palabra, tomemos la que decíamos el día de ayer, reflexionando en Nuestra Señora de Chiquinquirá. María es señal de Jesucristo. Prueba en el sentido de una demostración, como cuando en matemáticas se dice, eso está demostrado, eso está probado. Pero como esa palabra todavía deja un poquito de ambigüedad, entonces vamos a decir la palabra señal. María es la gran señal del Evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, el Evangelio es un camino de vida. Y en el camino del Evangelio nos encontramos con dificultades y con tentaciones. En el camino del Evangelio a veces sentimos que se nos pueden acabar las fuerzas. A veces podemos sentir que Dios está pidiendo cosas imposibles. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que tenemos que perdonar y amar a los enemigos y tenemos que orar por los que nos persiguen, eso parece imposible. Parece una cosa que nadie va a poder realizar. El Evangelio nos invita a una cumbre de perfección muy alta. En una ocasión dijo Jesús: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso parece totalmente imposible. La mayor parte de nosotros experimentamos dificultad, mediocridad, cansancio, desánimo. Es verdad que Jesús vivió con todas sus consecuencias lo mismo que él predicaba. Pero siempre existe la tentación de decir: es que él era Dios. Como es verdadero Dios y verdadero hombre, él como Dios podía realizar eso. Y resulta que ya cuando uno dice: Cristo hacía todo eso porque era Dios, ya uno como que se siente eximido de la responsabilidad y del llamado a crecer en la virtud y en la fe. Es aquí donde aparece la primera palabra. María es señal. Señal de Jesucristo, señal de que el Evangelio es posible. Vamos a decirlo con un lenguaje muy sencillo, coloquial, así como nos gusta hablar. María demuestra que el Evangelio sí funciona. María es la gran demostración de que el Evangelio sí puede ser realidad en una vida humana. Porque María Santísima, ella no es Dios. La tradición conserva incluso el nombre del papá y el nombre de la mamá. ¿Sí habrá gente aquí que se acuerde de los nombres de los papás de la Virgen? Joaquín, el papá. Ana, la mamá. San Joaquín y Santa Ana. María Santísima nació de la unión, del amor y de la unión íntima de Joaquín y Ana. Como nosotros fuimos engendrados por la unión de nuestros papás. Y resulta que esta mujer vive el Evangelio y lo vive hasta sus últimas consecuencias. Uno a veces siente cobardía para entrar por los caminos del Evangelio. Cobardía, ¿por qué? Porque uno se siente un poco tonto o uno siente que no va a ser capaz. Si a uno le dicen, por ejemplo, que hay que perdonar, uno se puede sentir un poco tonto. Uno dice, ¿para qué voy a perdonar si los que perdonan son los débiles? Los fuertes se desquitan y se vengan. Y entonces uno oye el Evangelio, pero le cuesta trabajo creer que todo eso es verdad. En el capítulo 6 de San Juan, Jesús dice una cosa muy cierta. Le preguntaron a algunos judíos: ¿qué obra tenemos que hacer para agradarle a Dios? Y Jesús dijo: el trabajo de ustedes es creer. Y de verdad que creer no es tan fácil. Creer que Dios me ama cuando las cosas me salen al revés. Hace unos días estaba conversando a través de internet con una amiga que vive en otro pueblo. Y ella decía que quería morirse. Porque resulta que descubrió que el papá nunca la había querido a ella. Porque el papá esperaba un hijo, quería tener un hijo varón, y llegó ella mujer. Y desde que ese papá supo que era una mujer, la rechazó. No la mató, no pidió un aborto, pero desde que nació esa niña, el papá hizo la cara para otro lado Y durante los largos años de infancia, en vez de mostrarle ese cariño que necesita toda niña, el papá fue distante, fue lejano. Siempre había algo más importante que hacer. Ese papá nada más se sentía orgulloso del hijo mayor, porque el hijo mayor era varón. Y este hombre tenía como una obsesión con que sus hijos tenían que ser machos y remachos. Y entonces fíjate el daño que le causó a esta pobre chiquita. Ella, pobrecita, tratando de agradar al papá, tratando de caerle bien, regalándole cositas como hacen los niños. Nunca logró que el papá le diera ni siquiera un abrazo, unas gracias. Llega el día del papá y esta niña le hace una tarjetica con su papel y con su letra temblorosa: te quiero mucho, papá. Y el papá recibe ese papel, ni siquiera le sonríe a la hija y le dice: bueno, mija. Eso fue lo que le dijo: bueno, mija, y dejó el papel ahí. Por supuesto, el corazón de esa mujer destrozado. Y ahora vaya usted a decirle a esa mujer que Dios es amor y que Dios la ama, cuando ella lo que ha encontrado en su papá es un rechazo permanente. Y la mamá, como vive prácticamente más como una esclava del esposo que como una verdadera esposa, el terror de ella es disgustar al esposo, porque ella siente que cualquier cosa que le disguste, ya él va a salir a buscarse otra mujer a otra parte. Entonces esta pobrecita esposa, acomplejada, no se atreve a contradecirlo en nada. Ella sí se da cuenta del dolor de la hija y trata de vez en cuando de darle como un abracito a la niña y de consolarle. No le ponga cuidado a su papá, le dice. Pero tampoco la defiende abiertamente. ¿Por qué no la defiende? Porque tiene miedo de contradecir al esposo, porque ella vive como una esclava. Este es un drama de la vida real, esto no me lo estoy inventando. ¿Qué pasa con esta muchacha? Que entonces hay oportunidades para todos, sobre todo para los varones, no hay oportunidades para ella. Entonces ella quería hacer su carrera universitaria, pero nadie le ayudaba. Pues si tú quieres estudiar, tendrás que pagarte tú, porque a mí el dinero no me alcanza, le dice el papá, sabiendo ella todo el dinero que ese hombre desperdicia en trago, en amigos, en paseos, y sabe Dios en cuántas barbaridades. Entonces, claro, esta muchacha se siente llena de amargura. Esta muchacha se siente que ella sobra en todas partes. Esta muchacha siente que ella se quiere morir. Y entonces, cuando yo me la encuentro, prácticamente estaba haciendo planes para suicidarse. Así como te lo estoy diciendo. Porque ella siente que la vida no tiene ningún sentido. Porque ella siente que nadie la puede querer. Por supuesto, el drama no termina ahí. Como ella no encontró amor en el papá, entonces sale a buscar amor en los amigos, en los novios. Error gravísimo, porque resulta que hay mucho hombre aprovechado que cuando se da cuenta que una mujer necesita cariño y necesita comprensión, entonces en vez de darle apoyo y cariño y respeto, lo que hace es como una especie de extorsión. No se lo dice abiertamente, pero en el fondo es como si le dijera: si tú quieres recibir cariño, tienes que pagármelo, y tienes que pagármelo con sexo. Entonces, claro, esta mujer se siente como un trapo sucio, porque para tiene que salir a buscar el amor que no encuentra en la casa, tiene que salir a buscarlo afuera. Pero afuera lo que encuentra son hombres aprovechados que en vez de darle ese apoyo y esa amistad, se aprovechan de que ella es débil emocionalmente para manipularla y para aprovecharse de ella. Yo creo que con este ejemplo, y creo que te podría dar por lo menos unos 15, 20 ejemplos más de hombres y de mujeres, tú me entiendes lo que te quiero decir con eso de que a veces es difícil creer. Porque claro, cuando uno se encuentra con esa mujer que prácticamente no ha tenido infancia, que no ha tenido juventud, que se siente traicionada en la casa y fuera de la casa, esa mujer que está pensando únicamente en suicidarse, yo le digo que Dios es amor, le digo que tenemos un amigo que nos ama, como estábamos cantando ahorita, y su nombre es Jesús. Y ella dice: yo no creo en ese amigo, yo no creo que haya nadie que me ame. Pero Jesús te ama. Yo no creo en Jesús. Pierde hasta la fe la gente. Entonces, por eso estamos diciendo que llegar a creer es un verdadero regalo de Dios. Y que uno para creer necesita ayuda, testimonio, compañía. Uno necesita de una comunidad. Creer uno solo es prácticamente imposible, porque la fe cristiana está hecha para ser vivida en comunidad. Por eso nuestro párroco ha querido que esta última charla, en estas jornadas marianas que estamos teniendo, que esta última charla sea sobre la iglesia, la comunidad. Porque solamente en comunidad uno puede vivir la fe. Entonces ahí se da uno cuenta por qué se necesita una señal de Jesucristo. Probablemente esa joven de la historia que les cuento, esa joven tiene gran dificultad para creer, y no es para que la critiquemos ni para que la condenemos. Pero hay una cosa que es cierta: cuando uno ha pasado por grandes dificultades, pero grandes, duras, lo que uno principalmente necesita es una persona que haya pasado también por grandes dificultades. Porque esas son las personas a las que uno más fácilmente les puede creer. Es lo mismo que sucede cuando uno tiene que tomar un camino que no conoce. A veces, por ejemplo, cuando se baja el agua de los ríos y de los caños y de todo eso, toca inventarse caminos por otras partes. Pero yo no me voy a meter solo por allá. Yo necesito una persona que sepa el camino. Entonces ahí es donde aparece María, señal de Jesucristo. Porque María es una persona que ha experimentado la pobreza. Es una persona que ha sido excluida y olvidada. Es una persona de la cual dice la Sagrada Escritura: una espada te atravesará el corazón. Y eso se cumplió. Entonces, en los caminos difíciles, en los caminos oscuros, en las cañadas tenebrosas del dolor y de la soledad, ahí es donde uno necesita una persona que haya pasado por ahí y que haya mantenido la fe. Ahí es donde se necesita una señal. Y esa es María, la señal de Jesucristo. Porque ella ha pasado por la durísima tribulación, por la injusticia, por el silencio, por la soledad, por el dolor, hasta el extremo de ver morir injustamente a su propio hijo. Entonces una persona como esta amiga que les cuento, una persona que realmente está al borde de perder la fe o que ya la perdió, hace muy bien en mirar hacia María, porque ella es señal. En medio de todos esos dolores, ella está mostrando un camino. Ella está mostrando que vale la pena creerle a Jesús. Y las mismas preguntas que se hace una persona cuando está sufriendo son las preguntas que podía hacerse María en los momentos más duros de su vida. Por ejemplo, la persona que está sufriendo dice: bueno, pero Dios, ¿dónde está? Esa es la misma pregunta que podía sentir María Santísima en el momento de la cruz. Y aquí, Dios, ¿dónde está? ¿Cómo es que Dios permite que le hagan esto a mi hijo? ¿Cómo lo permite Dios? Pero María, aunque no termina de entender, porque eso no se puede entender simplemente con la cabeza, María permanece. Y esa fe extraordinaria, superlativa, esa fe que realmente es su don por excelencia y la causa de su felicidad, es una señal para nosotros. Recordemos, amigos, que en el pasaje de la visitación, cuando María va a ver a su prima Isabel, Isabel la felicita. Y la razón de la felicitación es esta: dichosa tú porque has creído. El don principalísimo, el don que está en el centro del corazón de María, es la fe. Porque a través de la fe nos abrimos al lenguaje de Dios. A través de la fe nos abrimos a la obediencia al Señor. A través de la fe somos capaces de avanzar cuando las demás luces se apagan, como dicen los papas Francisco y Benedicto en la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Por eso, hermanos míos, la primera característica de María es señal. Señal de Jesucristo. El Evangelio sí funciona. Hay alguien que nos demuestra que el Evangelio sí funciona. Y no es una persona que haya llevado vida de princesa, a pesar de ser reina de los cielos. Es una persona que pasó por el maltrato, por la exclusión, por el dolor, por la soledad, por la tortura. Pero esa persona, precisamente porque ha pasado por todo eso, es la gran señal de Jesucristo. Entonces, esa es la primera palabra con la que nos vamos a quedar. Ella es la prueba, ella es la señal. Primera palabra, señal. María es señal, especialmente en los momentos de tribulación. Vamos con el segundo punto. María Santísima aparece ante nosotros como una persona que acompaña al pueblo de Dios, que acompaña en la oración. Ella no busca protagonismo. Ella no está interesada en quitarle el primer lugar al único que lo merece, Dios nuestro Señor y su Hijo Jesucristo. Ella no quiere quitarle el primer lugar, pero María es compañía. Compañía. Para mí ha sido una sorpresa muy grande predicando el Santo Rosario. Ustedes saben que los dominicos llevamos siempre el Santo Rosario. Y ustedes conocen, por ejemplo, el amor al Rosario que tiene Monseñor Leonardo Gómez, por donde pasa siempre con el Santo Rosario. Monseñor Leonardo es un campeón de la difusión del Rosario. Yo me quedo bastante atrás en comparación con él. Pero le cuento una cosa, yo también he hecho mi labor. Y una cosa que me sorprende es ver cómo las personas que pasan por mayor soledad suelen ser las personas que aman más el rosario. Una vez, por ejemplo, estuve haciendo una jornada de predicación del rosario en una cárcel. Oiga, ¿viera usted el amor de estos presidiarios, estos detenidos por el rosario? Porque el rosario les hace sentir la presencia, la compañía de María Santísima. Y es que, mis hermanos, ¿qué es el rosario? El rosario no es tanto para mirar a María. El rosario es para mirar con María a Jesús. Por supuesto que ver a la Santa, ver a la Santísima Virgen es deleite para los ojos del creyente, porque en ella brilla toda la gracia de Dios. Pero el rosario no es en primer lugar para ver a María, es para ver, ¿cómo es? Con María a Jesús. Eso se la tiene que aprender muy bien. Porque esta es una parroquia donde se reza el Santo Rosario. Aquí hay que saberlo muy bien. Entonces se la repito. El rosario no es tanto una oración para ver a María, sino que es una oración para ver con a... No, todavía no me gusta esa respuesta. El rosario es para ver con a... Ya casi. Pero ahora lo va a decir usted completo. Con María a Jesús. ¿Cómo es? Ese es el rosario. Y por eso el rosario tiene tanto éxito en esas circunstancias. Una vez en Chiquinquirá estuve predicando allá en el batallón con los soldaditos de la patria. Y a veces uno cree que los militares, por esa vida tan dura que les toca, van a ser como insensibles a las cosas de la religión. Nada de eso. Una cantidad de muchachos piadosos fue lo que me encontré allá. Y felices de aprender a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario nos recuerda que en la vida cristiana no estamos solos. Ella está con nosotros, es compañía. Por eso se llama con María hacia Jesús, con María a Jesús. O lo decía Luis María Griñón de Montfort, quizás uno de los santos más marianos que ha conocido nuestra iglesia. Por María hacia Jesús, con María a Jesús. Entonces María es compañía. Y uno necesita mucha compañía, sobre todo cuando llega el momento de la prueba que quiere devolverte a la vida pasada. A ver, explico ese tema. Hay una cosa que se llama síndrome de abstinencia. Cuando una persona, por ejemplo, ha sido drogadicta o ha sido alcohólica y toma la resolución, yo voy a dejar, el trago está destruyendo mi vida, yo voy a dejar el alcohol. Esa decisión es fácil de tomarla cuando la persona está en un guayabo. Guayabo, resaca, eso que se siente después de beber demasiado. Con un dolor de cabeza espantoso, con una sed que no se calma con nada. En esas circunstancias el hombre dice, no vuelvo a beber. Pero esa decisión le dura poquito. Y si él o ella, porque también hay mujeres alcohólicas, si él, vamos a decir que es un hombre, si él se pone realmente en la tarea de que no voy a volver a beber, fácilmente se da una cosa que se llama síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia quiere decir que cuando usted ha acostumbrado a su cuerpo a una cosa que trae placer, y usted intenta suspender eso, como que el cuerpo se lo reclama. Y entonces la persona que intenta dejar de fumar se pone como nerviosa, no haya qué hacer, ve cigarrillos en todas partes, ahí le aparecen todos los amigos viciosos. Oye, ¿te fumas uno? No, estoy tratando de evitar, pero el tipo como que no logra decir que no, porque tiene síndrome de abstinencia. Lo mismo el que quiere dejar el traguito, ese fin de semana le resultan todas las invitaciones, aparecen todos los amigos. No, yo pago, no te preocupes, yo pago. Y es difícil por eso. Entonces es aquí donde se aprecia lo que significa la compañía, el estar con María. ¿Por qué? Porque en ese momento de dificultad, y esto lo han demostrado los psicólogos, cuando se da síndrome de abstinencia, que puede ser más grave o menos grave, lo único que realmente le ayuda a la persona es compañía. Necesita ayuda. Si tú dejas a un vicioso solo, finalmente la necesidad, el desasosiego, la urgencia, al fin termina otra vez bebiendo. Y esto es lo que ve uno muchas veces. Se nota especialmente en la juventud, pero pasa en todas las edades. Lo mismo le pasa a la persona que se ha acostumbrado, por ejemplo, a ver pornografía, que es una de las plagas que se está metiendo en la sociedad. Es una cosa buena, el internet es una cosa buena, y a través de internet se hace una evangelización maravillosa y se hacen muchas cosas interesantes. Pero hay un peligro, y es que muchos, y también muchas, porque también está pasando en las mujeres, vienen con ese interés que empieza como una curiosidad, y cada vez a ver cosas más fuertes, incluso aberrantes, y se le daña la cabeza. Yo lo sé, porque luego uno escucha en la confesión, por ejemplo, muchachas que dicen: es que la relación con mi novio se dañó porque a mí me parece que él es como un degenerado. Y entonces le pregunta uno: ¿y usted le preguntó a su novio de dónde saca esas ideas y esas propuestas tan asquerosas que le hace con su cuerpo? Y él dice: yo no sé, yo lo que sé es que él se acostumbró a ver pornografía. Claro, la pornografía muestra todo ese tipo de aberraciones, y luego los hombres, usualmente los hombres, aunque pasa también con las mujeres, después de tener la cabeza rellena de todas esas porquerías, entonces quieren empezar a practicar con la esposa, con la novia, o con una prostituta, o con lo que sea. Fíjense los problemas de la pornografía. Estas cosas hay que decirlas abiertamente en la iglesia, porque son daños que están pasando en nuestra juventud. Entonces, un muchacho, por ejemplo, que está avergonzado de su mala costumbre de estar viendo pornografía, dice: yo voy a suspender ya esa porquería. Eso no es pornografía, eso es porquería. Voy a suspender eso. Eso tiene que acabarse. Ya he pasado muchos malos ratos, me siento mal, me siento cochino, me siento inmundo, voy mal. Esa no es mi vida. Pero cuando empieza a tratar de dejar eso, le pasa lo mismo que al alcohólico. Entonces otra vez le tienta, y otra vez voy a ver una paginita, y otra vez voy a ver esto, o voy a comprar una revista para los que son amigos de ese tipo de cosas. Y vuelve y cae la persona, y entonces se le vuelve un ciclo que a veces lo sufre el sacerdote, porque esa es la persona que está como el alcohólico confesándose cada 8 días, si es que se confiesa. Otra vez me emborraché, otra vez me emborraché. Lo mismo le pasa al que se entra en este ciclo de la pornografía. Es la persona que entonces llega donde el sacerdote y dice: no, pues vengo a confesarme de la impureza y por ahí unas cosas sucias con mi novia. Y la otra semana entonces cambia el orden: cosas sucias con mi novia y la impureza, y en esa se la pasa. Entonces date cuenta que uno necesita compañía para ese momento de la abstinencia. A veces no son pecados tan graves o tan sucios, o por lo menos tan vergonzosos como estas cosas del sexo. A veces son pecados menos vergonzosos, pero pecados que de todas maneras son pecados y arruinan la vida. Por ejemplo, hay personas que tienen una tremenda tentación de murmuración. Entonces son de apellido Chisme Fresco. Y siempre con el oído ahí, a ver qué se está diciendo. Y siempre oye y le añade otro poquito, porque ese es el placer perverso de la murmuración. Oye, y no solo repite, sino que le agrega otro poco. Y luego la otra le agrega otro poco. Esto pasa más en las mujeres, también en los hombres. Entonces un día, una mujer de esas apellido Chisme Fresco, dice, por ejemplo, en una Semana Santa asistió a las predicaciones y siente vergüenza. Fíjense que nosotros tenemos un Papa que es un gran pastor, me parece a mí, el Papa Francisco, y él habla de todos estos temas. Él habla, por ejemplo, del daño que hace el chisme, la murmuración, él habla de eso. Entonces, esta mujer estuvo en una Semana Santa y el predicador o la predicación allá en la Semana Santa le llegó al corazón y dijo, yo voy a dejar ya esa chismografía y eso de estarle aumentando y eso de estar juzgando y eso de estar repitiendo. Yo ¿por qué tengo que complicarme la vida? Yo voy a suspender eso. Apenas dice voy a suspender eso, suena el teléfono. Preciso, una vecina. Oye, te tengo la noticia del año. Ella sabe que esa noticia del año va a ser un chisme, una murmuración, y sabe que le va a hacer daño, pero no es capaz de decirle, yo no necesito oír eso, sino que entonces se sienta, cruza pierna, y le dice, cuéntamelo todo. ¿Ve? Cuéntamelo todo. Tú no sabes lo que le pasó. ¿A quién? No, espérate y te cuento primero lo que pasó y luego te digo el personaje, porque ya saben cómo adornar la cosa, que sea más emocionante. Conclusión, duran hora y media murmurando, comiendo prójimo. Y luego la gente se pregunta que por qué le da cáncer en el colon. Claro, todo ese prójimo que han comido puede hacer daño a veces. Pero no siempre, el cáncer tiene otras causas, por supuesto, es un chiste malo. En todo caso, hermanos, cuando uno quiere salir de un pecado, uno necesita ayuda, uno necesita una compañía. Cuando uno emprende una obra buena, uno necesita ayuda. Uno dice, voy a orar más, pero uno necesita ayuda, compañía. Eso es lo que da María Santísima, especialmente a través del Santo Rosario. Esa certeza de la presencia de María Santísima. Como veíamos ayer predicando sobre Nuestra Señora de Lourdes. Qué cosa tan bonita la que le dice María a esta chiquita, Santa Bernardita Subirú. Yo te voy a hacer feliz. Yo me voy a encargar de tu felicidad. No todavía en esta tierra, en el otro mundo, pero yo me encargo de tu felicidad. Entonces Bernardita tuvo que pasar por muchas pruebas, pero a ella la seguían consolando y animando las palabras de la Virgen. Yo me voy a encargar de tu felicidad. ¡Qué cosa tan bonita! Entonces, la conclusión de esta parte es que María Santísima es compañía en el momento de tribulación. Y yo hoy les invito a todos, si tienes que dejar una mala costumbre, un vicio, un pecado que estás repitiendo, si tienes que traer a tu vida una nueva costumbre buena, como por ejemplo la oración, esta vez no vas a chapotear tú solo. Esta vez no vas a nadar tú solo. Esta vez súbete en el barco de María. Esta vez siente la compañía de ella, el apoyo de ella. Y tú te das cuenta cómo ella facilita tantas cosas, cómo es verdadera auxiliadora, como veíamos también el día de ayer. Llevamos dos palabras, señal y compañía. Vamos con la tercera palabra, que nos la muestra la Escritura en dos pasajes, especialmente. Capítulo segundo del Evangelio de Juan y capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. María es intercesora. ¿Qué es interceder? No hace mucho, bueno, ya hace unos años me enseñaron de dónde viene la palabra interceder. Es un origen muy bonito. Interceder quiere decir ponerse en medio. Por ejemplo, el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos de América recibió un atentado, alguien quería matarlo. Empezaron a disparar contra él. Los guardaespaldas de Ronald Reagan tienen esta misión, tienen esta consigna. Fíjese el problema de ser guardaespaldas del presidente. Usted tiene que ponerse entre el presidente y las balas. Si se muere usted, se muere usted, pero usted tiene que ponerse. Y decía uno de esos escoltas, yo vi un documental donde lo entrevistaban, él decía: a nosotros nos enseñan a vencer el instinto natural, porque el instinto natural es huir del peligro, pero a nosotros, los escoltas del presidente, nos enseñan a obrar de manera contraria al instinto. Es decir, que si aquí está el presidente y allá están disparando, yo tengo que ponerme en la mitad. Y así le salvaron la vida a ese presidente, allá cuando hubo ese atentado. Eso es lo que significa interceder. Interceder es ponerse en medio, pero ponerse en medio donde hay necesidad o donde hay peligro. Y esta es María en las bodas de Caná. Date cuenta, había una necesidad y ahí está ella. Le dice a Jesús: no tienen vino. La respuesta que le da Jesús como que no da mucha esperanza al principio. Pero ella de todas maneras le dice a los servidores: haced lo que él os diga. ¿Te das cuenta? Ella se pone de puente. Ella se pone de intermediaria, se pone de intercesora. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos cuenta ese momento bendito, el nacimiento de la iglesia Pentecostés. Y nos dice San Lucas que María Santísima, lo mismo que otras mujeres, estaba ahí orando junto con los apóstoles, intercediendo. Entonces, ¿qué es interceder? Interceder es no desaparecerse en el momento del peligro. Interceder es no desaparecerse en el momento de la necesidad. María es intercesora. Ustedes y yo, queridos amigos, tenemos grandes necesidades. Lo mismo que ustedes, yo también en mi familia tengo unas preocupaciones grandes. Y yo me doy cuenta que muchas veces las palabras humanas no son suficientes. Por ejemplo, si yo tengo que hablar con un pariente, pero esa persona como que ya ni me voltea a mirar y ya ha puesto una barrera, ya las palabras ya no van a funcionar porque la persona no quiere escucharme. Eso fue lo que le sucedió a Santa Mónica con su hijo Agustín. Mónica le hablaba mucho a Agustín para que se convirtiera, para que se acercara a Dios y también para que se bautizara. Pero Agustín, cada vez más resistente, más grosero con la mamá, más altanero, hasta que al fin le puso como una barrera: de eso no me hable más. Y ya cerró él. Entonces, ¿qué le tocó a Santa Mónica? Ella habló con un obispo muy santo de esa época que se llamaba San Ambrosio. Ambrosio, obispo del norte de Italia, en Milán. Mónica habló con San Ambrosio y le contó su tristeza en medio de muchas lágrimas. Le dijo cómo ella estaba preocupada por este hijo suyo, Agustín. Y San Ambrosio le dijo estas sabias palabras a Mónica: ya le has hablado mucho a Agustín de Dios, ahora háblale a Dios de Agustín. Eso es interceder. Si tú tienes una persona en tu casa que como me pasa a mí también, te tiene bloqueado, te tiene cerrada la puerta, como que no te pone cuidado, como que no te toma en serio, pero tú ves que la persona se está haciendo daño, tú ves que la persona va por mal camino. Hay un momento en el que las palabras humanas ya no pueden más, hay que orar. Pero hay una ventaja con la oración, y es que con la oración podemos unirnos varios. Podemos unirnos varios. Jesús hizo esta promesa sorprendente: si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, el Padre del Cielo escucha. La oración en comunidad tiene una fuerza especial. Entonces, ¿yo a quién voy a buscar para que haga comunidad conmigo? ¿A quién voy a buscar para que me ayude a interceder? Ahí está ella. Es la gran intercesora. Por eso también la gente la llama abogada. En la salve decimos: ea pues, señora abogada nuestra, abogada que defiende mi causa y que defiende mi caso, abogada que ora. Entonces, he aquí la importancia de esa intercesión de María. A la Santísima Virgen se le han dado muchos títulos, y uno de los más hermosos es omnipotencia suplicante. Porque María, a través de la intercesión, a través de la súplica, logra cosas que parecían imposibles. Acuérdate lo que sucedió en la batalla de Viena, como contábamos ayer. Acuérdate lo que sucedió en Lepanto, como también dijimos ayer. María tiene mucho poder en su intercesión. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos ese poder de intercesión de ella. Fíjate que en la Santa Misa siempre la recordamos. Siempre estamos diciendo: con los ángeles y con los santos te aclamamos, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y también recordamos a María cuando intercedemos por los vivos y por los difuntos. Entonces, la palabra intercesora es muy importante. Pero en esta materia, lo básico no es que tú me creas a mí. Yo solamente te digo: haz la prueba. Haz la prueba para que tú veas cómo a través de la intercesión de ella se logran cosas sorprendentes. Hace unos 4 años falleció mi propia mamá. Nos dejó muchos testimonios de fe. Y decía ella: yo todo lo que logro, lo logro con la oración. Y su oración favorita, que no abandonó un día, el Santo Rosario. La intercesión, intercesión permanente. Y por eso tenemos que entender que la renovación de nuestra patria y el verdadero aclimatarse de la paz en Colombia requiere de la oración. Yo no sé si van a salir bien o mal las conversaciones de paz que están teniendo por allá en otro país. Yo no sé si se le puede creer o no se le puede creer a esa gente. Yo no sé mucho de política, pero a mí me gusta algo que dijo un arzobispo en Colombia: la tarea de la Iglesia Católica es ayudar a aclimatar la paz. Y aclimatar la paz es atraer los corazones hacia ese mensaje de reconciliación del Evangelio. A mí me parece que en este sentido la intercesión de María tiene que dejarse sentir. Por algo, cuando terminó la guerra de los 1000 días, porque nuestro país lamentablemente tiene una tradición de guerras, cuando acabó la guerra de los 1000 días, una de las cosas que se prometió, Una de las cosas que se prometió fue la coronación de María Santísima. Y es que es necesario reconocer que fue ella la que ayudó en buena parte a que se lograra esa paz. Y ella será la gran protagonista de la paz al cumplirse el primer centenario de la coronación. Este año se cumplieron 95 años de la coronación de María, la Virgen de Chiquinquirá, como reina y patrona de Colombia. Entonces, es tarea nuestra. Nosotros no podemos dejar el asunto de la paz únicamente para los militares, para los políticos, para los paras, para los guerrilleros. El asunto de la paz tiene que empezar en cada hogar. Los corazones necesitan convertirse, porque ¿de dónde van a salir fuerzas que renuncien a la espiral de la violencia? ¿De dónde van a salir fuerzas que renuncien a la venganza si no son corazones renovados en el Evangelio? Y esa es la oración que tenemos que hacer. La oración por la paz no es simplemente que dejen de dispararse. La oración por la paz es que esos corazones se abran al mensaje de Jesús. Que nos abramos a la solidaridad y que nos importen nuestros hermanos, que nos duelan. Porque allí donde hay dolor por la necesidad del hermano, ahí encuentra su clima la justicia y ahí florece finalmente la paz. Llevamos tres palabras. María como señal. ¿Cuál era la segunda? Compañía. La tercera, intercesora. Y ahora vamos con una cuarta palabra. Una palabra bellísima. María es madre. Y la mamá es la que le da unidad a la casa. La mamá es la que acoge a todos. La mamá es la que recibe a todos. Recordemos esas palabras que le dice Jesús al discípulo amado y a la Santísima Virgen junto a la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo a él, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Surge de inmediato la pregunta, ¿y por qué podemos llamar a María madre? La razón es esta, nos lo explica San Agustín. No se puede separar la cabeza del cuerpo. Cristo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si la iglesia es cuerpo de Cristo, yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Y aquella que es madre de Cristo cabeza, es madre del cuerpo de Cristo. María es madre porque nadie, ni en el cielo ni en la tierra después de Dios, está más interesado que María en que prospere la vida de Jesús en ti. Por el bautismo ha sucedido una cosa maravillosa. Por el bautismo tú has recibido la vida de Dios. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Y tú has recibido esa vida de Dios, especialmente en el bautismo. Es ahí donde esa vida ha saltado como un manantial en tu corazón. Esa misma vida de Dios se fortalece con el sacramento de la confirmación. Mira esto tan hermoso que le enseñó Catalina de Siena, que le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena, la dominica, la Virgen Seglar del siglo XIV. Le enseñó Dios, refiriéndose a la Santísima Eucaristía: Cristo es pan vivo, y cuando tú comulgas, Cristo llega vivo dentro de ti. Eso significa que la vida de Jesús permanece en la persona que comulga. Y le dice Dios a Santa Catalina: Salvo el caso de pecado mortal, la vida de Cristo está siempre actuando en la persona que comulga. Entonces tú tienes la vida de Cristo. ¿Y cómo llegó Cristo a esta historia nuestra y a esta nuestra tierra? Llegó según el plan de Dios, por el sí de María y de las entrañas de María. Como decía Luis María Griñón de Montfort, este es el camino que ha querido escoger Dios para llegar a nosotros. Este es el camino que Dios ha querido que nosotros sigamos para llegar a Él. Entonces, a través de María, hemos recibido esa vida, hemos recibido ese Cristo. Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida, ha llegado a nuestra historia a través de María. Entonces, María está muy interesada en la vida cristiana. María está muy interesada en el triunfo de Jesucristo en tu vida. Y por eso María cuida, como una verdadera mamá, María cuida la vida cristiana en ti. Hay una cantidad de lugares donde se ha presentado un fenómeno que nadie ha podido explicar. Yo no tengo autoridad para declarar si cada uno de esos fenómenos es verdadero o falso, pero verdad que ha sido en muchos sitios. Se han encontrado estatuas de la Virgen que lloran, y en algunos casos una sustancia en todo semejante a la sangre humana ha salido de esas estatuas. Una cosa impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en lo que tiene de verdadero, que solo la Iglesia se puede pronunciar, que María no puede ser indiferente a los intereses de Cristo, y los intereses de Cristo dependen de qué suceda con la vida de la gracia en ti. Si tú permaneces en pecado, ese es dolor. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se apareció a Santa Margarita María Alacoque? Las famosas apariciones que dieron origen a la devoción al Sagrado Corazón. Le dijo: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que de ellos no recibe sino ingratitud y dureza. Mostrando así que aunque Cristo está en la gloria del cielo, y en ese sentido no hay dolor ni daño que pueda recibir, sin embargo, Él toma como hecho a Él lo que le sucede a los más pequeños y a los pobres, según aquello de Mateo 25: tuve hambre y no me disteis de comer. O sea que allí donde hay dureza, allí donde hay pecado, allí donde hay indiferencia, allí en cierto sentido hay una especie de sufrimiento para Cristo. Solidaria en todo con su Hijo, autora en un sentido de la vida de la gracia en nosotros, María no es indiferente a lo que suceda en nuestras vidas, a los pecados que cometemos, por ejemplo. Por eso, con toda razón, se considera a María como madre, y así la saludamos. Ella es, y así la saludamos, madre de la Iglesia, y cada uno puede considerarla madre suya. Tú la puedes llamar madre, porque ella cuida al Cristo que está en ti. María cuida al Cristo que está en ti. María quiere que Cristo triunfe en tu vida. Pero aquí viene algo maravilloso. El Cristo que está en ti no es distinto del Cristo que me ha sido predicado a mí. No es distinto del Cristo que tú has recibido, o del Cristo que ha recibido allá la otra señora, o del Cristo que ha recibido ese señor. Cristo, estando en todos, es sin embargo uno solo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es uno solo. Y este Cristo que es uno solo, es el que María cuida. Y por eso la maternidad de María es capaz de vencer distancias, odios. Es maravilloso lo que puede hacer María. En la medida en que cada uno de nosotros encuentra su lugar en el regazo de la Santísima Virgen, también encuentra a los demás hermanos. Por eso, ella reúne, ella congrega a las naciones, ella congrega las razas y las lenguas, porque todos, como lo aplica la iglesia, todos de alguna manera tenemos origen en ella hemos nacido todos. En la liturgia del oficio de la Virgen se aplica aquel salmo de Jerusalén a la Santísima Virgen. Todas mis fuentes están en ti, porque en ella encontramos todos como ese origen. Por eso tenemos que proclamar a María como verdadera madre, porque en la medida en que nosotros nos acercamos a ella, aprendemos a reconocernos como hermanos. Yo pienso que en estos momentos en que, por ejemplo, nuestro país necesita crecer tanto en la reconciliación, en estos momentos, hermanos, en estos momentos hay que acudir a María. Esta es la hora de María, mis hermanos. Esta es la hora para reconocerla a ella como madre. Cada uno puede aplicarse aquellas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Aplícalo, tómalo en serio. Dile a María que ayude a cuidar la vida cristiana que tú tienes. Y dile que te enseñe a reconocer a los demás como hermanos. A ver cuántas palabras llevamos. Me gusta que la gente está atenta. Felicitaciones, padre párroco, su gente está atenta. La primera. Señal, por ahí respondieron como cuatro, pero bueno, yo me consuelo con poca cosa. Lo primero era ¿cuál?
Señal.
María es señal, señal de Jesucristo. La segunda,
compañía.
Compañía, y que por eso me ayuda a salir de los vicios. Si usted tiene un vicio que tiene que dejar, péguese de María, que cuando le llegue el síndrome de abstinencia, más se aferra a la Virgen y verá que se le acaba esa murmuradera que tiene. Y verá cómo el pueblo queda tranquilo. Entonces, el segundo,
compañía.
Tercero,
intercesora,
maestra de oración. Acuérdese que nuestra fe católica afirma que todos somos sacerdotes. Hay una cosa que se llama sacerdocio ministerial, que es el que es necesario para presidir la Eucaristía y administrar otros sacramentos. Pero no se le olvide a usted, no se le olvide, que usted por el bautismo ha recibido un encargo sacerdotal. ¿Y su encargo sacerdotal en qué consiste? En que usted ofrece su propia vida. En este sentido, María Santísima, muy importante, es la gran intercesora. Cuarto, respondieron 16, pero yo me conformo con poco, soy resignado. El cuarto es madre. A ver si podemos decir los cuatro seguidos. Los que están de este lado allá tapados por la columna, como saben que yo no los alcanzo a ver, se quedan callados. Entonces, los que están aquí van a decir fuerte para que los que acaban de llegar se aprendan las cuatro palabras. Todavía nos falta la quinta. Bueno, a ver, las cuatro palabras seguidas. ¿Cómo es? Y madre. Vamos con la quinta. La quinta, que es muy importante y que es la única que admiten nuestros hermanos protestantes. Esa quinta es ejemplo. María es ejemplo, modelo de vida cristiana. A mí me gusta llamar a María Evangelio realizado, porque en ella se realizó toda la potencia, toda la belleza del Evangelio. Me gusta llamarla Evangelio realizado. Esa es María. Me gusta llamarla también, porque es verdad, me gusta llamarla también, y así la llama la Escritura, la llena de gracia, que en griego se dice kecharitomene, la llena de gracia, es decir, aquella en la que resplandece toda la obra de Dios. Es modelo de vida cristiana. Por eso también me gusta llamar a María primera discípula de Jesucristo. Es la que nos muestra verdaderamente cómo es la vida cristiana. Y yo quiero compartirles para terminar. Luego vamos a tener el Santo Rosario. Luego vamos a tener la Santa Misa. Después hacemos un rato de adoración con Cristo Eucaristía. Y hacemos oración de sanación. Vamos a pedir sanación con la intercesión de María. Pero por ahora terminamos este tema. Miren, yo les cuento esto. Para mí, el testimonio más grande de María Santísima es verla en la cruz y verla después en el cenáculo, en Pentecostés. Mire esto que le voy a decir. En la cruz, el único discípulo que estaba era Juan. El único. Los demás desaparecieron. Manada de cobardes, manada de traidores, buenos para nada. Miedosos, asustados, desaparecidos, por allá se escondieron. María es mamá. María ve que le están matando al hijo. El hijo lleva no sé cuántos meses con unos discípulos. ¿Y dónde están los discípulos a la hora que matan al hijo? Cada uno escondido por allá en un roto, cada uno metido por allá en un hueco, en una cueva. Las que son mamás, que son varias de ustedes, pónganse a pensar lo que eso significa. ¿Qué sentimiento tendría usted en su corazón si usted ve que están destrozando, torturando y matando a su hijo y ninguno de los amigos aparece, ninguno de los discípulos aparece, no aparece nadie? Yo pienso que una mamá, por lo menos lo que yo conozco las mamás, se sentiría terriblemente dolida por ese abandono de los discípulos, por haber abandonado a su hijo, por haberlo dejado de lado, por haberlo traicionado así. Las que son mamás, yo estoy seguro que me entienden perfectamente, que a un hijo le hagan eso y que los amigos no aparezcan y que los discípulos no estén por ninguna parte, ¿qué se siente? Lo humano, podríamos decir, lo que se siente es un dolor espantoso, y seguramente lo que se siente es rabia. Resucita nuestro Señor Jesucristo. 50 días después, Pentecostés. Pero en la preparación a Pentecostés, o sea, menos de los 50 días, por ahí desde la época de la ascensión del Señor, Jesús les dice: permanezcan en oración, aguardando la promesa del Padre. Y ahí está María de nuevo. ¿Orando con quiénes? Con los discípulos, con los mismos que habían traicionado a su hijo. Yo quiero que por favor tomemos a esta santa señora, la contemplemos con los ojos del corazón y nos demos cuenta de lo que está pasando. En la cruz ella está en oración. En el cenáculo, allá en Pentecostés, ella está en oración. Oración. Ella está en oración. En la cruz tiene que experimentar el abandono de todos. En el cenáculo, ella está junto a todos. Ella no abandona a nadie. Mira la frase que nos resulta: abandonada de todos, no abandona a nadie. Otra vez te la repito: abandonada de todos. Por eso es Nuestra Señora de la soledad, Nuestra Señora del abandono. abandonada de todos, no abandona a nadie. ¿Cómo puede un corazón humano llegar a tanta generosidad? ¿Cómo puede un corazón humano reunirse y sentarse para orar? Y aquí a mi lado está Pedro. Pedro, el que traicionó. Y ahí unos pasitos más está Mateo, que abandonó. Y ahí está Bartolomé, que no sirvió para nada. Y Tomás, pedazo de cobarde Tomás. Y allá está Santiago el menor, que al fin no hizo nada. Y allá está Judas Tadeo, que tampoco sirvió ni para un poquito. Y María está orando con esa gente. O sea, date cuenta de la calidad del corazón de María. ¿Cómo es posible que ella sea capaz de regalar su oración para que ellos reciban esa autoridad de lo alto? Observa este detalle. Ella está orando. Ahí están los discípulos. Y observa este detalle que es muy importante. Cuando salen a predicar, ¿salió María a predicar? A ver, los que conocen la Biblia, si alguien conoce la Biblia aquí, ¿María salió a predicar? No. O sea que ella no estaba orando para que Dios le diera un oficio a ella. Ella estaba orando para que ellos fueran renovados y fortalecidos. Mira, si ese no es un corazón de oro, ese corazón más parece hecho en el cielo que en la tierra. Abandonada de todos, no abandona a nadie. Eso se llama llevar el Evangelio de Jesús hasta sus últimas consecuencias. Y esa es María Santísima. Y por eso podemos poner en ella nuestra esperanza. Y por eso le vamos a dar un amoroso aplauso. Sí, mis hermanas. Esas son las 5 palabras de María con el pueblo cristiano, con la iglesia y con nuestra parroquia. ¿Quién se aprendió las 5 palabras? Cuando yo vuelva a Mompox, y es que me vuelven a invitar. Cuando yo vuelva a Mompox, voy a preguntar las 5 palabras. Las 5 palabras son las siguientes. A ver, ¿cómo es? Y ejemplo. Pongámonos de pies. Encomendamos nuestra vida cristiana y nuestra parroquia a tu dulce protección, María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.